Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Le recibo con muchísimo gusto en este miércoles 24 de septiembre de 2025, justo a la mitad de la semana y prácticamente ya para terminar este mes, que yo espero en lo particular que para cada uno de ustedes haya sido muy, muy benévolo en todos los aspectos. Qué bueno que nos acompaña en esta tarde que de repente se pone como nubladona, como que sale el sol, en fin. Aquí estamos con usted y agradeceremos también si usted tiene la posibilidad de retroalimentar a este espacio. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos iniciando con información que tiene que ver en materia económica y empresarial? El peso mexicano se depreció contra el dólar el día de hoy. De hecho, no ha tenido, digamos que, una muy buena semana. La divisa local retrocedió ante un fortalecimiento del billete verde y afectada por las apuestas de que el Banco de México seguirá recortando la tasa de interés de referencia. El tipo de cambio cerró este miércoles en 18 pesos con 42 centavos por dólar, contra el cierre oficial de ayer que fue de 18.34 unidades, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Citigroup anunció la venta del 25% de su participación en Banamex a una empresa de Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Grupo Aeroportuario del Sureste. El acuerdo contempla la adquisición de cerca de 520 millones de acciones ordinarias, lo que representa una transacción estimada de 42 mil millones de pesos. La transacción aún requiere autorizaciones regulatorias en México y se prevé concretarse en la segunda mitad de 2026. Con esta operación, Citi avanza en el proceso de desinversión de Banamex, uno de los bancos más grandes del país. La inflación anual en México registró un avance de 3.74% en la primera mitad de septiembre de este año, con lo que liga tres quincenas al alza, revelan los datos publicados por el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un aumento de 0.18% comparado con el periodo inmediato anterior. El incremento anual de precios en la primera mitad de septiembre estuvo por debajo de las proyecciones de los analistas y dentro del rango de las expectativas previstas por instituciones financieras. Durante la primera mitad de septiembre, la cesta de consumo mínimo en México, o la canasta básica, registró una tasa de inflación de 3.71% en comparación con el mismo periodo del año previo. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo refleja la evolución de los precios de 170 productos y servicios contenidos en la canasta básica alimentaria y la canasta básica extendida, que son fundamentales en el consumo de los hogares mexicanos. Los niveles de inflación interanual registrados para esta canasta básica se alinearon con la tasa general, que se ubicó en 3.74% en este periodo, de acuerdo con cifras que proporcionó el INEGI. ¿Y cómo estamos con el gas? El precio del gas licuado de petróleo, mejor conocido como gas LP, tiene un impacto trascendental en el bolsillo de los mexicanos, considerando que cerca del 76% de los hogares emplea ese combustible para cocinar o calentar agua, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Al día 31 de agosto, el precio del gas LP por litro alcanzó su máximo precio en Baja California Sur, costando 12.58 pesos. Le siguieron Sinaloa con un precio de 11.82 pesos y Quintana Roo con 11.72 pesos, según la Comisión Nacional de Energía, que considera datos de los distribuidores del energético. En contraste, los precios más bajos se observaron en Oaxaca y Puebla. Estos dos estados lo venden a 8.71 pesos y Coahuila con 9 pesos con 62 centavos. Especialistas coincidieron en que en las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, que plantea el Ejecutivo en el Paquete Económico 2026, denominadas por el mismo gobierno como impuestos saludables, faltó incluir un incremento al impuesto a las bebidas alcohólicas y a los alimentos ultraprocesados. Los especialistas coincidieron en que hay suficiente evidencia de que el incremento en los impuestos a este tipo de productos como los cigarros, los refrescos o el alcohol sí resultan, dicen, en un menor consumo por parte de la población. En el paquete económico 2026, el Ejecutivo propone una reforma a la ley del IEPS para subir los impuestos que se cobran al consumo de bebidas saborizadas, tabacos labrados y apuestas, además de comenzar a cobrar una tasa de 8% de IEPS a los videojuegos violentos. Le preguntaría, ¿usted cree efectivamente que subir impuestos a cigarros, refrescos o alcohol dejará que la gente que los consume los deje de consumir? O, en todo caso, un menor consumo. ¿Usted qué opina? Y tenga usted mucha atención, sea muy precavido, porque desafortunadamente nunca faltan las personas que, teniendo tanta creatividad, la utilizan para hacer cosas malas en lugar de cosas buenas. Y me refiero a aquellas que están buscando cómo ganarse, y por supuesto que esto va entrecomillado y subrayado, el dinero, pero a través de fraudes, a través del robo, por supuesto, cuando pues hay muchísimas otras personas en este país que, ahora sí, como decía mi abuela, se parten el lomo todos los días para poder llevar el pan a su casa de manera digna y honrada. Esto se lo digo porque desafortunadamente la encuesta sobre victimización y percepción de la inseguridad que se ha levantado durante 15 años retrata el comportamiento de la incidencia delictiva, identificando en 2023 y 2024 al fraude vía Internet como el delito más común a nivel nacional. Esto lo señala la presidenta del INEGI, Graciela Márquez.
La incidencia delictiva también se mide según tipos de delito. Históricamente, entre 2010 y 2022, el robo o asalto en la calle o el transporte público fue el más reportado. Sin embargo, en 2023 y 2024, el fraude se ha ubicado como el tipo de delito más común, siendo los medios electrónicos la principal modalidad a través del cual se lleva a cabo.
Al promediar las 15 ediciones de la ENVIPE, la presidenta del INEGI señala que la cifra oculta de delitos en el 2010 fue de 92% y en 2024 de 93.2%. Aquí pues el tema es de que, desafortunadamente, y lo hemos visto aquí porque inclusive radioescuchas han escrito, se han comunicado para decir que ya fueron víctimas de algún tipo de fraude por Internet. Le quitan a usted ese dinero que tanto le ha costado ganarse para que llegue un vividor, y así nada más porque usted es incrédulo o somos incrédulos, pues nos lo quitan así nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire, nadie, absolutamente nadie le regala dinero. Y aquí está sucediendo que a través de Internet le ofrecen que le van a dar un gran trabajo o que le prestan, por ejemplo, también. No, es que yo necesito 15 pesos. Ah, claro, te los presto, sí. Pero ¿qué te parece si tú me pagas 7? Bueno, para que me prestes 15. A ver, ¿en qué planeta? Digo, si me vas a prestar, si yo estoy buscando que me prestes es porque no tengo. Pero la gente en un momento determinado está tan desesperada que busca que supuestamente le den esos 7 pesos porque le van a dar el doble, que es lo que están buscando. Claro que no es cierto. Tenga, por favor, mucha precaución. Quédese con nosotros porque hoy vamos a conversar con la maestra Carmen Valenzuela Gómez. Ella es jefa de la Unidad de Gestión Académica y Éxito Estudiantil de UDG Plus sobre la oferta de la Universidad de Guadalajara en 9 licenciaturas virtuales y un bachillerato en línea para el calendario 2026A. Hay muchos emprendedores, hay mucha gente que ya terminó la carrera, pero que le gustaría especializarse, tener algunas otras opciones de mayor conocimiento que proporciona efectivamente la academia, que proporciona la universidad. Y así es de que para nuestros emprendedores y para toda la gente que nos escucha, estaremos conversando precisamente sobre este tema. Como cada 15 días nos acompaña también de Coparmex, alguno de sus integrantes, alguno de sus miembros, y estará con nosotros Arturo Mora. Él es representante de la empresa padrino Gas San Juan para hablar del premio Emprendedor. Y esta tarde le saludamos mi compañera Berenice Flores en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de la empresa de hoy. Definitivamente creo que estos tiempos están para que apostemos por tener una mayor educación más allá de la que pues nos brinda, por ejemplo, la universidad como el último nivel educativo, y digo último nivel educativo dentro de lo que es deseable. ¿Por qué? Porque pueden venir maestrías, doctorados, en fin, en la posibilidad, por supuesto, de cada quien. Pero en este mundo tan acelerado, donde lo que en este minuto es nuevo, al siguiente ya pasó de moda, por decirlo de alguna manera, o ya es viejo, resulta que hay muchas posibilidades de estar siempre muy actualizados, de tener estudios que permitan reforzar, por supuesto, la carrera que cada uno de nosotros tenga, o quizás hasta un oficio, en fin, qué sé yo. Y en este sentido, y en el ámbito también empresarial, por supuesto, me parece que es muy importante tener un negocio. No significa que pues ya por eso se deba de dejar inclusive la aspiración de seguir aprendiendo más. En fin, tenga el negocio o no lo tenga el negocio. De cualquier manera, digo, pongo esta posibilidad de ver las cosas, pero para todas aquellas personas que estén interesadas y que tengan quizás horarios un poquito más complicados, pero que quieran seguir estudiando. Esta tarde vamos a conversar, y le agradezco enormemente a la maestra Carmen Valenzuela Gómez, jefa de la Unidad de Gestión Académica y Éxito Estudiantil de UDG Plus, que nos haya tomado la comunicación. Maestra Valenzuela, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Me escucha? Caray, ¿por qué no escuchamos a la maestra Valenzuela? Parece ser que tenemos un problema por ahí. A ver, podríamos checar a ver qué es lo que sucede, que no está saliendo la llamada al aire. Bueno, espero que ahorita con el apoyo de Gerardo y Berenice podamos resolver precisamente esta situación para que podamos hablar sobre esta oferta que la Universidad de Guadalajara tiene de 9 licenciaturas virtuales y un bachillerato en línea para el calendario 2026A. Maestra, ¿ya me escucha? No. Tenemos ahí un problema. Bueno, vamos a tratar de, como le digo, de resolverlo. Parece ser que sí, parece ser que ahora sí ya. Maestra, espero que ahora sí sea la buena. Maestra Carmen Valenzuela, buenas tardes.
Hola Mercedes, buenas tardes, las escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí?
Ya la escucho, maestra. Ya ve cómo Gracias. Es esto de la tecnología, pero le agradezco enormemente que nos haya tomado la comunicación precisamente para hablar sobre estas 9 licenciaturas virtuales y un bachillerato en línea. Comencemos por saber para quién o a quiénes se les ofrecen las 9 licenciaturas virtuales, y luego ya estaremos hablando de cuáles son estas específicamente, pero ¿a quiénes se las están ofreciendo?
Pues justo la Universidad de Guadalajara, con esta oferta de educación virtual, dirige sus programas educativos a todas aquellas personas que por alguna razón de su vida personal no ha podido iniciar o concluir su formación, tanto a nivel licenciatura como a nivel bachillerato. Y al estar en una modalidad educativa a distancia que no requiere trasladarse ni estar conectados o estar en un espacio particular, estos programas educativos los pueden estudiar cualquiera de las personas en cualquier lugar que se encuentren y en cualquier horario. justamente porque se adapta a las características de las personas que ya están vinculadas con algún campo de desempeño profesional o que tienen jornadas laborales distintas, o madres de familia que por alguna razón fueron posponiendo su formación profesional, también pueden elegir estas licenciaturas. Te cuento brevemente, hemos tenido estudiantes que han sido deportistas de alto desempeño, artistas que necesitan viajar de un lugar para otro y que en una modalidad virtual encuentran la alternativa para concluir con su formación.
Pues es que es una, ahora sí que la tecnología nos permite hacer eso, porque si no, de otra manera, si estuviéramos en la época de las cavernas, pues, definitivamente esto no sería posible. Inclusive, me imagino yo, maestra, para quienes desean una nueva licenciatura, aunque ya tengan otra, ¿no?
Así es, bueno, dentro de la oferta educativa que tiene la Universidad de Guadalajara, y que tiene el periodo de registro abierto desde el día 1 de septiembre hasta el día 30, además del bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que es un bachillerato que se cursa en 2 años, tenemos 9 licenciaturas que se ofrecen en colaboración con los centros universitarios y tienen la validez de cualquier programa educativo de la Universidad de Guadalajara, y todos nuestros estudiantes tienen todos los derechos como cualquier otro estudiante de la universidad en cualquier latitud en la que se encuentren.
Entonces hay que recalcar que estas nueve licenciaturas, son virtuales. Ahora, ¿le parece bien? Sí, bueno, empiezo por ahí. Son virtuales exclusivamente.
Así es.
Perfecto, maestra. Entonces, ¿qué le parece si ahora vamos, centro por centro, desglosando las licenciaturas que se ofrecen en línea? ¿Por dónde desea usted comenzar?
¿Qué te parece si les hablamos de la licenciatura en Mercadotecnia Digital, que es un programa educativo que se ofrece en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, que es un programa educativo que justo se acerca a la transformación de la mercadotecnia, incluyendo competencias de uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de la mercadotecnia que se genera ahora a través de redes sociales, que son los nuevos ámbitos de desempeño? Y por otra parte, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería ofrece 2 licenciaturas virtuales que están relacionadas con las tecnologías de la información. Una es la licenciatura justamente de tecnologías de información y la otra es la licenciatura en desarrollo de sistemas web. Ambas licenciaturas justo vinculan el campo de desempeño con uno de los grandes desafíos, que es la incorporación de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, permítanme compartirles que el Centro Universitario de Guadalajara, que es uno de los centros universitarios más nuevos de la Universidad de Guadalajara, ahora ubicado en lo que antes conocíamos como el CUC, cerca de la Normal, es un centro universitario que por su modelo educativo no solo ofrece programas virtuales, sino programas educativos en modalidad híbrida, pero los que son 100% virtual son la licenciatura en gestión cultural, la licenciatura en administración de las organizaciones, la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, que este programa educativo no solo forma a aquellos que se encuentran en bibliotecas, por ejemplo, sino que están cercanos a la gestión de la información en los distintos espacios. Hoy que tenemos acceso a una cantidad de información en grandes volúmenes, se vuelve una competencia profesional la administración, el control, el uso de esta información para la toma de decisiones, para su resguardo, pero también para su aprovechamiento. Y la licenciatura en desarrollo educativo y en seguridad ciudadana son los programas de licenciatura que ofrece la Universidad de Guadalajara en su modalidad 100% en línea.
Definitivamente me estoy pensando en lo que es este espacio de la empresa de hoy, donde hay muchos emprendedores, maestra, que desde los diferentes ámbitos pueden generar efectivamente alguna empresa en cualquiera de estas áreas, en cualquiera de estas licenciaturas que usted nos ha mencionado que ofrece virtualmente la Universidad de Guadalajara.
Así es, y además les quiero compartir que para dar respuesta a la velocidad en la que se está transformando el mundo, la Universidad de Guadalajara como parte de las licenciaturas. Además, ofrece una serie de cursos y microcursos que hacen más flexible la currícula y permite además la acreditación por competencias, lo que quiere decir que un estudiante puede reducir su tiempo en el que cursa una licenciatura, no necesariamente estar 4 o 5 años estudiándola, sino que lo puede reducir, por ejemplo, hasta 2 años y medio, 3, y con ello concluir un programa educativo que no solo generará competencias profesionales, sino que además le permitirá desarrollar competencias vinculadas con el empleo, como la comunicación asertiva en línea, el pensamiento crítico, la vinculación con aquellas personas del mismo campo de desempeño, pero que se encuentran en otros horizontes.
Bueno, entonces, las inscripciones ya están abiertas, ¿es correcto, maestra?
Así es.
Y terminan el 30
de
septiembre.
Prisa porque concluimos el día 30 de septiembre.
Vamos a hacer una pausa, si me permite, por favor, maestra, si me espera un minutito, para que nos diga efectivamente cómo se hace este proceso. Este proceso también de inscripción se hace en línea, es presencial, ¿cuáles son los requisitos? Por favor, maestra.
Aquí nos esperamos.
Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos. Regreso para seguir esta conversación con la maestra Carmen Valenzuela Gómez, jefa de la Unidad de Gestión Académica y Éxito Estudiantil de UDG Plus, con el tema de la oferta que tiene la universidad en 9 licenciaturas virtuales y un bachillerato en línea para el calendario 2026A. Quiero antes de ir con los requisitos de cómo se puede la gente inscribir, los interesados, si me permite, maestra, por favor, llegan aquí algunas dudas, inquietudes de nuestra audiencia, precisamente para usted, si me permite compartírselas para que nuestro auditorio tenga respuesta, ¿sí?
Claro.
Nos dicen, actualmente me encuentro en el 8º semestre de UDG Plus, es licenciatura en administración. Pregunta, ¿cómo le hago para hacer mi servicio social si no vivo en México? Ojo, 8º semestre, pero me graduaré el próximo año.
Sí, pues le contamos justo que la Universidad de Guadalajara, cuando diseñó su modelo virtual, pensó en diseñar todas las estrategias que se adaptaran a un estudiante virtual. Es decir, la universidad desde hace 20 años ofrece programas educativos virtuales y el servicio social, al ser uno de los requisitos de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, también es virtual. Hay opciones en esta modalidad que se adaptan a aquellos estudiantes que se encuentran fuera del país o incluso fuera del estado, con programas de servicio social que sus coordinadores de carrera les pueden informar con mayor detalle, pero les recomendamos justo que se comunique con la maestra Félix, coordinadora de la licenciatura, para que le dé el detalle de la oferta de programas virtuales que él puede elegir para liberar este trámite.
¿Y a dónde se tiene que comunicar?
Directamente con su coordinadora al correo, al correo lao@qqdl.udg.mx.
¿Lo puede repetir, por favor, maestra?
Es lao, de licenciatura en administración de las organizaciones, lao@qgdl.udg.mx.
Perfecto. Una pregunta más. Nos dicen, ¿se puede terminar la preparatoria en línea en el caso de no haberla concluido faltando un año y se aplicó artículo que impide concluir la escolarizada en la UDG? Es la pregunta de Ana María Zúñiga.
Habrá que revisar su caso específico, pero sí es posible revalidar las materias que ya haya avanzado en otra modalidad y retomar y concluir sus estudios en el bachillerato virtual. Pero con mucho gusto, si nos escribe a la coordinación del bachillerato, nos podemos comunicar con ella y ayudarle para que concluya su meta académica.
Sergio pregunta, ¿tienen maestrías y el teléfono para información?
Sí, también tenemos programas educativos de posgrado. En el Centro Universitario de Guadalajara tenemos 2 doctorados, y 5 licenciaturas, si no me equivoco, y también en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en el CUCEA, tenemos un posgrado en virtual. Los invitaría a que revisaran la información directamente en los portales de estos centros universitarios y no comunicarse al Centro de Atención Personalizada en el teléfono 33-31-34-22-22, en la extensión 18801.
Ahora, con las licenciaturas, precisamente, que ya nos ha explicado que hay en estas licenciaturas virtuales, ¿serían los mismos números o ahí cómo va el registro,
sí,
maestra?
También se pueden comunicar con nosotros por el mismo teléfono, 31-34-22-22, extensión 18801, solicitando informes sobre los programas educativos, y nosotros con mucho gusto les daremos la información específica tanto de la oferta educativa como de cómo se estudia en línea en la Universidad de Guadalajara.
Veo que, por ejemplo, tienen algunos doctorados también, ¿no?
Sí, existen dos doctorados, un doctorado en gestión de la cultura, que es el único programa educativo que tiene esa modalidad a nivel nacional, y que además tiene la posibilidad de venir de una maestría en gestión de la cultura. Es decir, registrándote a la maestría puedes dar continuidad al doctorado y salir con ambos grados de estudio. Y tenemos el doctorado en sistemas y ambientes educativos, que también es un programa educativo especializado para quienes están vinculados con los campos de la educación, de la tecnología educativa y las políticas educativas.
Bueno, pues maestra, no sé si haya algo más que se nos haya quedado por ahí en el tintero, por favor.
Recordarles nada más el periodo de registro, cerramos el día 30 de septiembre, es a través del portal www.escolar.udg.mx, y reiterarnos a la orden para resolver cualquier duda, acompañarlos en este proceso de inducción para que cumplan el objetivo de concluir una licenciatura o su bachillerato.
Pues yo le agradezco infinitamente su tiempo, maestra Valenzuela, la información, y esperamos para las personas interesadas que puedan aprovechar precisamente esta puerta al conocimiento que se abre por parte, como siempre, de la Universidad de Guadalajara. Muy amable, maestra Carmen Valenzuela.
Con el gusto de saludarlos, estamos a la orden. Hasta pronto.
Que esté muy bien, hasta pronto. Es la maestra Carmen Valenzuela Gómez, jefa de la Unidad de Gestión Académica y Éxito Estudiantil de UDG Plus, precisamente platicándonos de la oferta de estas nuevas licenciaturas virtuales y un bachillerato en línea para el calendario 2026A, para las personas que todavía están ávidas de más conocimiento, que ya están trabajando, que ya son responsables a lo mejor de una empresa propia o trabajan en alguna otra, pero todavía está ese gusanito de seguir siendo estudiante, que me parece que uno es estudiante toda la vida porque aprendemos de todo, pero eso ya es como en el ámbito de la experiencia que la vida nos va dando. Sin embargo, pues ya en materia de conocimientos, lo que nos pueda enriquecer en las cosas que hacemos, sin duda alguna, nunca, nunca estará de más. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos de regreso con usted en este espacio, La Empresa de Hoy, y como ya sabe, cada 15 días de Coparmex nos acompaña alguno de sus agremiados, y ahora pues están ya muy cercanos a la fecha de la premiación, de saber quién será el Premio Emprendedor 2025 de Coparmex, y hemos tenido efectivamente a aquellas empresas que están compitiendo y que tienen a su vez, como ya es este esquema tradicional de apoyo, de seguimiento, de impulso, inclusive para aquellas empresas que obviamente tienen menos tiempo, y que las grandes empresas en ese aspecto brindan toda su protección en materia de todo lo que hayan atravesado por años. En esta ocasión tenemos a Arturo Mora, él es representante de la empresa es empresa padrino, y ahorita les vamos a decir de qué empresa que está participando, pero él viene representando a Gas San Juan, que es una de las empresas padrino. Arturo, sea usted bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Cuénteme, ¿quién es su ahijado? ¿Qué empresa es su ahijado?
Ok, nuestra empresa a la que estamos apadrinando, nuestro ahijado, se llama Brimex Energy.
Ajá.
Ellos son uno de los que, bueno, en su momento nosotros elegimos como nuestros ahijados, en todo ese picheo, acompañamiento, esa parte que hace Coparmex al momento de que todos los proyectos que llegan, bueno, nosotros nos tocó Brimex Energy.
Me imagino que porque hay algún tipo de identificación, ¿no?, al ser ustedes de gas, pero que ellos utilicen también lo que hay en la naturaleza para darle como un segundo aire, una segunda utilidad. Me imagino que hay cierta identificación.
Sí, básicamente eso fue uno de los puntos por los cuales nos identificamos y buscamos el poder apadrinar a Brimex, ya que, bueno, nosotros en la parte de hidrocarburos, en la parte de gas LP, y bueno, ellos en todo lo que tiene que ver con lo que es la recepción de la biomasa para transformarlo en biometano y también tener la parte de transformación para energía eléctrica, creo que eso fue lo que nos hizo hacer como ese clic y poder apadrinar a Brimex, ¿no? Porque podemos ahí, o hemos tratado de darle todo nuestro conocimiento para poder ayudarlos y, bueno, hacer sinergia y que puedan seguir creciendo ellos, ¿no?
Arturo, platíqueme efectivamente, ¿qué hace su empresa ahijada? Exactamente, para que la gente lo pueda entender mejor, ¿no? Porque están compitiendo por el premio emprendedor. Hay que tomar en consideración que los diferentes rubros de los competidores o de las empresas competidoras, si han sido elegidas es porque aportan algo diferente, algo distinto, algo innovador, que eso es lo que se busca, ¿no? Y que me parece que eso es estar a la vanguardia en las diferentes industrias. Brimex Energy, que es su empresa ahijada, ¿qué hace exactamente?
Ok, vamos a tomar el ejemplo de dos cosas que ellos hacen en la recepción.
Ajá.
Y lo que es la linaza que va quedando en la cuestión del tequila y todos los tequileras, esa linaza que va quedando, y a lo mejor de ciertas empresas de lácteos que van quedando o ciertos desperdicios que les van quedando, que no saben dónde desecharlos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Brimex? Ellos reciben esa linaza, ese producto, y lo empiezan a trabajar a través de bacterias, a través de aire, a través de todo un proceso que hacen ellos para convertirlo en lo que es biometano, que sería algo similar a lo que es el gas natural. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, eso también lo pueden o lo han transformado en el tema de energía eléctrica, y que también de una u otra manera se conectan a lo que es la red de comisión de luz, o sea, donde también ellos pueden suministrarle esa, a través de esa transformación que hacen de toda esa biomasa, para también lo que es energía eléctrica, y ellos mismos utilizan ese tipo de transformación de todo lo que hacen en energía calorífica. ¿Para qué? Para sus turbinas, y eso mismo, de ahí sale lo que es la parte de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ellos utilizan también mucho de lo que procesan, lo que hacen para el consumo propio de la misma empresa, ¿no? O sea, sus vehículos están se mueven a través de lo que es el biometano, ¿no? Entonces, realmente es una ayuda muy fuerte lo que hacen al planeta, y sobre todo la parte de que es algo innovador, ¿no? O sea, eso en México son pocas las empresas, sino es que la única que se está enfocando al 100% a hacer este trabajo, ¿no? Ahorita cuentan con una planta y la idea que están teniendo es que en el próximo año a lo mejor abren una segunda planta, ¿no? De todo este tema de la recepción de la biomasa, que se le llama, ¿no?
Entonces, esta recepción de la biomasa, podríamos entenderlo en otras palabras, Arturo, como que es el desperdicio, como un desperdicio que se transforma, que muchas veces, vaya, es como cuando a lo mejor una botellita de agua, ya me acabé el agua, voy y la tiro, cuando digo, a ver, ¿por qué no la reciclo, aunque sea tres veces? Porque no resulta muy conveniente tampoco reciclar ciertos materiales. Pero es darles una segunda oportunidad y darnos cuenta que efectivamente la naturaleza es mucho más bondadosa de lo que nosotros, ignorantes humanos y desperdiciados,
así es. O sea, somos. Aquí viene un ejemplo, también hay lo que son los porcicultores, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ellos también hacen lo que son proyectos para decirles, ok, eres porcicultor, todos los desperdicios que hace el cerdo se puede utilizar para generar, bueno, sería esa biomasa para generar energía. Entonces, ciertas empresas o las personas que dedican a eso podrían generar su propia energía, ¿no? Su propio biometano y transformarlo en combustible para sus vehículos, para otro tipo de cosas. Y ellos mismos lo tienen ahí, eso es, les va quedando eso. Entonces, esta empresa Brimex también se dedica a hacer esos proyectos para que, para ayudar a también a los empresarios a poder hacer ese tipo de transformación de biomasa a biometano, ¿no?
Arturo, ¿sabe por qué o cómo comenzaron? Digo, no está la empresa apadrinada el día de hoy aquí con nosotros, pero ¿cómo surgió la idea justamente de esto, de la recepción de la biomasa?
Pues fue por lo que nos comentó Guillermo, ahora sí que llevan 7 años con todo este proyecto que han ido empujando y sobre todo en el tema de hacer un cambio, ¿no? O sea, de poder generar esa transformación o esa alternativa de energía, ¿no? De ahí surgió esa inquietud de Guillermo Chaim, que es el director general de
Brimex Energy.
Ajá, entonces de ahí salió esa inquietud, ¿no? Y de sobre todo de estar tocando puertas y de querer hacer ese cambio con la parte gubernamental, porque realmente todavía falta mucho trabajar por esa parte en cuestión de normas y que se vayan abriendo más oportunidades para empresas tipo Brimex, ¿no? Pero fue de hacer el cambio, de ahí salió todo lo que nos comentaron ellos.
Me parece interesante porque creo que desafortunadamente, aunque ha habido esfuerzos importantes y la gente, creo que cada vez somos más conscientes de lo que podemos hacer a favor de la naturaleza luego de que ya nos la hemos prácticamente acabado y perdóname la expresión, jodido,
sí.
¿No? Todavía hay gente que, o hay gente que dice, a ver, no, pero el tema es hacer cambios importantes o relevantes, sólidos y tangibles.
Sobre todo eso, ¿no? O sea, esa parte de que, o sea, realmente eso es impresionante lo que está haciendo Brimex, porque está tocando puertas a nivel gubernamental para tratar de hacer esos cambios, ¿no? De dando datos sobre todo a lo que es el gobierno para que vean la importancia de a lo mejor tener el apoyo a este tipo de empresas, pero también regular de una mejor forma. Es un trabajo impresionante lo que está haciendo Brimex, ¿no?
Ellos hacen la transformación, la recepción de la masa,
biomasa.
De la biomasa. Okay. Y entonces, ¿esto lo pueden vender, por ejemplo, a las gaseras? ¿O pueden? ¿Cómo sigue, digamos, sí, el negocio luego de la transformación?
Digamos, si hubiera, imaginemos que hay un ducto de gas natural que pasara cerca de donde está Brimex o donde están ellos podrían conectarse a esa red. Entonces, ellos suministrarían a las empresas que venden gas natural, ellos también pueden suministrar lo que es gas a esos ductos, ¿no? Ahí se puede vender, ¿no? Pero muchas veces es también, o lo que la idea también que tienen ellos es hacer a las empresas que quisieran invertir en esto, que puedan tener, o sea, ser autosustentables en el tema de energía, ¿no? Tanto de eléctrica.
Esa es otra área.
Como la parte de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Simplemente para sus vehículos, ¿no? En vez de estar contaminando de otra forma, a través de eso es un medio de combustible para sus vehículos. Entonces, de negocio para las empresas por todos lados.
Como incluso una capacitación de decir, los recursos que tú tienes deja de contaminar.
Exacto.
Nosotros te decimos cómo lo puedes hacer.
Eso es un tema que trae muy fuerte Brimex.
Ahora, déjame ver qué es lo que tengo por aquí. Había visto yo algo de participación de nuestra audiencia antes de que se nos... A ver, creo que por aquí... es hora de la entrevista pasada. Ok. Bueno, es hora de la entrevista pasada, perdón. Quería como sacar ese tema al aire. ¿Qué cosas vieron ustedes en Brimex o en qué, más bien, qué es lo que le ha aportado en este momento la empresa padrino a Brimex Energy? Que ustedes vieran, a ver, ahijado, siéntate, tranquilo. Estás muy chamaco, escucha la voz de la experiencia.
Okay.
Te falta esto.
Okay, hay dos cosas, ¿no? Bueno, yo podría manejar tres cosas. Una, el tema comercial. En el tema comercial ha sido una parte donde nosotros como Gas San Juan hemos estado apoyándolos a ellos en darle una estructura o orientarlos, porque a lo mejor no tenían, era cosa de acomodar las piezas del rompecabezas donde tenían que ir. Eso ha sido una parte. Dos, el orientarlos en objetivos claros y sobre todo medibles. O sea, sus KPIs que puedan estar muy, muy en específico de que cuál es mi producto estrella, y sobre eso nos vamos a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente nos perdemos y queremos diversificar tanto y nos olvidamos de qué es lo que nos puede dejar, ¿no? En todos los sentidos. Y esos dos, sobre todo, son, creo, los puntos medulares, ¿no? Y en ciertos departamentos, a lo mejor capital humano, en la parte administrativa, ayudarlos en los temas de sus procesos. Había unos que ya los tenían documentados, pero había otros que había que adaptarlos para que quedaran de acuerdo a lo que están trabajando en este momento, enfocado a buscar su producto estrella, ¿no? Entonces, esa es la parte, porque vienen cosas muy interesantes de lo que están haciendo, pero era simplemente poner números, acomodarlo y nada más, o sea, porque iban muy bien, nada más era ciertas piezas del rompecabezas acomodarlas y nada más.
Me imagino que a veces un emprendimiento es como tener muchas ganas de entrar a una cancha de fútbol y corres y corres y corres atrás del balón y llega un momento que te cansas.
Así es.
¿No? Y dices, a ver, espérate, o sea, yo no puedo andar corriendo atrás del balón, capaz que ni lo toco ni nada, pero tengo que optimizar mis fuerzas, mi mejor posición en la cancha, ¿no? Porque el entusiasmo puede ser mucho, puede ser desbordado, pero no efectivo.
Exacto.
¿No?
Aquí una de las principales cosas que se hicieron fue individualizar. A ver, okay. Ver cuál es tu equipo de trabajo, con qué contamos, y con base a eso es ver qué cualidades tiene cada una de sus personas, si realmente estaban donde tenían que estar. Ahora, ya sabemos que si tienen que estar ahí, ok, que sigue, ¿no? Entonces fue hacer una evaluación también de cuáles eran las áreas de oportunidad de cada uno del personal, y eso que el mismo personal de capital humano de ellos empezar a encontrar capacitaciones o cuál es el siguiente paso a dar con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para poder potencializar esas áreas de oportunidad que tenían, ¿no?
Una empresa como Brimex Energy, ¿cuántas personas tiene? ¿O de cuántas personas dispone? ¿Si puede crecer más incluso personal?
Sí, puede crecer. O sea, ahorita no son tantos. O sea, realmente son, me parece que son alrededor de 18 personas. Entonces sigue siendo pequeño, aunque si tú llegas a ir a... Ellos están en Lagos de Moreno. Si tú vas a Brimex, es impresionante ver sus instalaciones, cómo han ido creciendo, cómo han ido estructurando. Es muy bonita el lugar, pero sí todavía les da para crecer más. Conforme vayan encontrando esa parte comercial, que vayan creciendo todavía más, van a tener que meter más gente en capital humano. Así es, en el mantenimiento de toda su maquinaria, es impresionante las maquinarias que tienen. Entonces, van poco a poco, van a tener que ir metiendo más personal, ¿no? Aunque está muy automatizado todo, pero sí, todavía sigue siendo la parte humana es fundamental, ¿no?
Arturo, ¿ustedes van a continuar, digamos, de alguna manera la relación con Brimex Energy aún después del evento de premiación?
Sí, sí, nosotros algo que buscamos es continuar con nuestros ahijados y darle seguimiento, no nada más que queden en el tema del tiempo del premio emprendedor, que son 4 meses. Un ejemplo, el año pasado estuvimos con Karen Beltrán, una diseñadora de modas, que fue nuestra ahijada. A la fecha seguimos teniendo relación con ella, tanto de asesoramiento como ya también en la parte comercial, ¿no? O sea, hay veces que si hacemos alguna activación nosotros, la hemos hecho en Zapotlanejo, donde hay mucha, que el tema de ropa y esto, entonces hablamos con Karen, oye, ¿te interesa? Y nos ha apoyado, hemos hecho sinergia, ella presenta sus vestidos y nosotros quedamos como, en otra parte, como patrocinadores de tal evento. Entonces siempre buscamos seguir con una relación laboral, ¿no? Y no nada más con la gente o con nuestro ahijado, sino también vemos que hay otros proyectos interesantes que nos pueden servir. Nos acercamos con ellos, oye, nos interesa que hagan esto, ¿no? Y en este caso con Brimex, siendo como más cercano en el tema de la energía, pensamos que sí vamos a si lo hemos hecho con otras que son no tan cercanos, con ellos tenlo por seguro que vamos a seguir trabajando, ¿no?
Giros totalmente opuestos, a menos que le vayan a poner tutus al
a los tanques de gas. Pero lo que buscamos es que haya esa sinergia, no nada más que no sea de 4 meses, sino que pueda podamos trabajar mucho tiempo, porque se vuelve una relación de amistad.
Exactamente. Arturo, el tiempo se me ha terminado. Recuérdenos, ¿cuándo va a ser el premio emprendedor de Coparmex?
Mira, la fecha te voy a decir una
mentira. Es noviembre.
Es en noviembre.
Ah, se me fue.
¿Fecha exacta? No lo sé, no me acuerdo ahorita, pero es en noviembre la final. Y bueno, ya ahorita estamos a menos de un mes de que empiecen su picheo final los emprendedores y nada, pues a darle.
Arturo Mora, representante de la empresa Padrino Gas San Juan, mucho éxito para Brimex Energy, su ahijado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a usted por su escucha, que tenga un gran miércoles y nos escuchó en la retransmisión, que empiece con el pie derecho su jueves.